Veía un artículo muy interesante hecho por Enrique Sebatch. El título es Sin información, este confinamiento es arbitrario. Enrique Sebatch, buen día.
Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido?
Bien, bien, por lo menos asintomático, como digo.
Escuchame una cosa, me pareció muy bueno el título. Sin información, este confinamiento es arbitrario. Contanos por qué.
Bueno, ¿me dejás empezar con un viejo chiste con el que empiezo la nota?
Sí, claro.
Es ese borracho que está de noche buscando las llaves en la puerta de la casa.
Sí.
Y viene otro señor que lo ve buscando, entonces lo quiere ayudar. Y dice, ¿estás seguro que lo perdió por acá? Y dice, no, creo que las perdí en la esquina. Y dice, ¿y por qué las busca acá? Y porque acá hay más luz.
Claro.
Yo creo que en el confinamiento pasa lo mismo. No estamos confinando donde hace falta, sino donde hay más luz. Digamos, donde es más fácil. Entonces, cuando vos mirás, tenés la ciudad de Buenos Aires, que tiene una estructura demográfica, socioeconómica, digamos, de densidad de población, etcétera, en donde en gran parte de la zona de la ciudad de Buenos Aires se puede hacer el confinamiento, entre comillas, estricto. Por supuesto, tenés las villas o los barrios populares en donde no se puede, y después tenés el AMBA, en donde claramente, o mejor dicho, el Gran Buenos Aires, donde claramente no se puede hacer el confinamiento como corresponde, porque otra vez, porque tenés el problema del hacinamiento, de los asentamientos, de la aglomeración de gente, etcétera. Entonces, claro, confinamos en promedio, estrictamente, pero en la realidad no estamos haciendo confinamiento como corresponde.
Claro.
Y hay un dato adicional, que es un problema que tenemos, digamos, te lo digo con la política monetaria. El indicador contagio es un indicador, para traducirlo al castellano, un indicador que atrasa. Porque lo que estás viendo hoy es algo que pasó hace 5 o 6 días.
Claro.
O sea, la política de hace 6 días o hace 10 es la que se refleja en el día de hoy.
Claro.
Entonces vos no sabés si el número de hoy es un número bueno o es un número malo.
Claro, es una foto vieja.
Claro, es una foto vieja, no es una película.
Claro.
Y el único dato que importa, y por eso pongo énfasis en los datos, es que, digamos, cuando se inició esta cuarentena extrema, lo que nos decían era que era para evitar la saturación de las camas de los centros de terapia intensiva.
Sí.
O sea, tenía sentido, porque decía, bueno, mirá, tenemos que encerrarnos todo de nuevo, porque si salimos a la calle y se nos contagiamos más rápido, las camas de terapia intensiva se llenan, invento, no sé, en 10 días, y entonces tenemos un problemón. Bueno, ese dato no lo tenemos. O sea, no sabemos si ha sido exitoso este proceso, porque no sabemos si se están saturando menos las camas de terapia intensiva o se están saturando más.
Enrique,
las que se saturan es porque se contagiaron en función de que no respetaban la cuarentena, porque la respetaron igual y se saturaron. Entonces todo esto se está haciendo sin datos.
Enrique,
sin
Claudio, datos, me dejás que te interrumpa en este punto.
Sí, claro,
¿cómo
claro,
estás,
¿cómo
Enrique?
Te va?
Mi viejo jefe. Enrique, sí se sabe lo de las camas de terapia y es el único dato que nosotros seguimos con mucho cuidado. Están ocupadas en este momento cerca de 680 camas en total país, sobre 11.486 camas.
Claro, pero claro, mi pregunta es, con este ritmo, ¿cuándo se saturan?
En el año 2029.
Ok, entonces si se saturan en el 2029, salgamos toda la calle.
Obvio. Digamos.
No, o nos van a tener encerrados claramente hasta el 29.
No, porque ¿sabés lo que pasa? A lo que yo me refería con el dato, Claudio, es que vos mirás, primero es un número muy, digamos, como es un número fijo, pero muy bajo. Los datos porcentuales que dan no sirven, porque
no,
estamos hablando de 11.000 camas.
Exactamente.
Entonces no sirve el dato porcentual, porque el 10% de uno, el 100% de, vos decís, se duplicó un caso, pasó de 1 a 2, no es lo mismo, se pasó de 10.000 a 20.000.
Exactamente.
El otro problema es que vos, bueno, no te lo voy a explicar a vos, lo estamos charlando con la gente, es que las camas de terapia intensiva es una cuestión dinámica, porque van entrando nuevos y están saliendo los que lamentablemente fallecen o los que afortunadamente se curan.
Cuando contás,
ese ritmo,
cuando contás eso te dicen, no, lo que pasa es que usted se equivoca en la apreciación. ¿Por qué? Porque la permanencia de un paciente COVID en terapia intensiva va de 18 a 22 días. Y es cierto que están internados o permanecen internados mucho más tiempo, pero eso no significa que te ocupen las camas. Entonces, lo que cambia es la dinámica de rotación de camas.
Claro, pero esa dinámica es la clave para saber si estamos en la buena senda o estamos en la mala senda. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, como estamos hablando de un confinamiento que termina siendo teórico, porque en la práctica,
claro,
vos recorres el AMBA, el Gran Buenos Aires, yo estoy por la zona del Gran Buenos Aires, vos la recorres, hay notas infinitas de ustedes mismos en la televisión o en la radio, etcétera, y te das cuenta que no la mejora marginal que ha tenido este confinamiento ha sido, no sé, 4 o 5% de la circulación. Y entonces, lo que yo digo es, mirá, si la mejora es muy marginal en salud, En economía el empeoramiento es terrible. Entonces hay que medir esta intensidad para saber si estamos, si por ganarnos, otra vez estoy inventando simplemente para ejemplificar y para provocar en todo caso, si por ganarnos un día más de terapia intensiva estamos perdiendo, estamos cerrando 300.000 negocios más, qué sé yo.
Exacto.
O sea, hay todo un esquema que hay que pensarlo con costos y beneficios bien hecho, y como lamentablemente los datos o no tienen buena calidad o no se difunde a la población como corresponde, porque hay muchos datos que a lo mejor la tenés vos, Ricardo, la tiene el periodismo, la tienen los médicos, pero no lo tiene la gente tiene todo el derecho a pensar que, bueno, y qué sé yo, si esto que están haciendo es bueno o es malo.
Bueno, lo dice el presidente, nosotros privilegiamos la vida y con eso te mataron, porque...
pero digamos, a ver, otra vez, no se trata de privilegiar o no la vida. Por supuesto que todos privilegiamos la vida, es un falso dilema. El verdadero dilema es si estás haciendo el diseño de la cuarentena que estás instrumentando, sirve para privilegiar la vida y simultáneamente no destruir toda la actividad económica.
No, la actividad económica también, siguiendo al presidente, la destruye la pandemia, no la cuarentena.
Bueno, digamos, eso es bastante discutible, pero... pero otra vez, acá el punto central es no es solamente la actividad económica, hay otras enfermedades, el doctor Sin lo sabe,
sí, claro, claramente, claro.
Que la gente no se va a atender,
claro.
Hay daños psicológicos, hay un montón de cosas que hay que considerar, y no digo que esto está mal, digo que no nos han probado que está bien,
claro.
Entonces, exacto, si no me prueban que está bien, para mí esto es tan bueno, tan malo como la que teníamos antes, sobre todo porque el confinamiento, te insisto, es teóricos, es un confinamiento en promedio, en donde vos promediás la ciudad de Buenos Aires, que seguramente por zonas tiene un confinamiento más estricto o más efectivo, y el GBA, en donde por zonas también tiene un confinamiento mucho menos estricto, mucho menos efectivo, porque es imposible hacerlo,
Enrique,
no por nada.
Mira, el parte que estamos leyendo en este momento, nuevo, es el parte número 235. El parte 235 dice en un párrafo, en un solo párrafo de los tantos que tiene, que hay una persona de 84 años, residente en la ciudad de Buenos Aires, que no se registra el sexo. O sea, seguimos informando, después de 258 mil millones de partes, cosas que no existen, porque no sé si, digamos, no podés... ¿Cómo tabulás? ¿Cómo clasificás? Y después seguimos incluyendo 13 casos de Malvinas que están desde el mes de principios de marzo. Seguimos repitiendo 13 casos de Malvinas. Es poco serio esto que está haciendo el gobierno en términos de información, el Ministerio de Salud, en términos de información, porque repiten sistemáticamente lo mismo, sin darte ninguna proyección, sin darte ningún porcentaje de ocupación, nada por el estilo. La verdad es que es algo así como una estructura de información paupérrima, absolutamente.
Y
con eso no puedes sacar conclusiones.
Quiero subrayar lo que acabas de decir. Si esto fuera simplemente un problema de información a la sociedad, bueno, vos podés quejarte o no, pero qué sé yo, cada uno elige el estilo de comunicación que quiere. Pero lo que a mí me da miedo, lo que me da temor, es que esta es la base con la que se toman las decisiones.
Claro.
Entonces, si esta es la base que se toman las decisiones, yo que conozco los errores que se cometen cuando se toman decisiones malas, cuando tenés mala estadística, yo siempre cito un dicho chino que dice... Nunca sacarás de la olla nada mejor que lo que metiste en ella.
Claro,
Si metés malos datos, las conclusiones son malas. Y como estamos hablando justamente de vidas, en sentido amplio de las palabras, es lo que más me preocupa. Entonces el título era más que nada provocador, porque decía, miren, mientras ustedes no me demuestren que esto es mejor que lo que teníamos antes, o mejor que lo vamos a tener después.
No lo es.
No lo creo.
Claro, digamos, y el confinamiento se vuelve arbitrario. Te saco del tema.
Sí, claro.
¿Te parece que va a ser aceptada la oferta que tiene que ver con la deuda a los bonistas?
Bueno, la oferta ha mejorado muchísimo, se ha acercado mucho a lo que querían un grupo de acreedores, está lejos de lo que quiere otro grupo, yo creo que finalmente va a ser una aceptación parcial y se seguirá negociando y, bueno, seguiremos en ese camino, digamos, ¿no? Es decir, el problema central acá es que vos tenés un conjunto muy heterogéneo de acreedores y tenés un conjunto muy heterogéneo de instrumentos. Entonces, para el gobierno ha intentado dividir a los acreedores para que acepte la mayoría posible, y esa en algunos casos le salió bien, porque hay algunos grupos de bonistas que han aceptado, o que están muy cerca de aceptar, o que han manifestado la aceptación, y hay otro grupo de bonistas más exigentes que no han aceptado y que no quieren aceptar, y que bueno, yo creo que finalmente me da la impresión, ojalá me equivoque, que vamos a lo que pasa siempre en estos casos, que vamos a un acuerdo parcial, en el sentido de que quedará gente o quedarán grupos de bonistas que no habrán aceptado en principio y con los que se seguirá negociando hasta llegar a alguna negociación, algún resultado mejor. Lamentablemente no me da la impresión, pero te repito, espero equivocarme, que vayamos a conseguir la cantidad de aprobación que haría falta para decir, bueno, el tema está cerrado. Va a estar, como siempre, por la mitad, digamos.
A ver, hipótesis, sí. Vamos al default. Y la otra hipótesis, nos salvamos del default. ¿Cómo es Argentina en un caso y en otro?
Bueno, a ver, primero estamos en default, ¿no es cierto? O sea, que la hipótesis, ¿salimos o no salimos? Ya estamos en default. Entonces, si salimos con muy buenos números, o sea, con buena aceptación y un grupo importante de bonistas aceptando el canje, bueno, habrá mejor acceso al mercado de capitales, para sobre todo para las empresas argentinas que necesitan prefinanciamiento de exportaciones, necesitan inversión y necesitan atraer capitales para desarrollarse. Si no hay una aceptación importante, bueno, esa oferta será más cara, o la tasa de interés que habrá que pagar para el Estado argentino, que no va a acceder a crédito por un tiempo, pero sí para las empresas, para las provincias que tienen que renovar, etcétera, será más caro o será mucho más difícil. A ver, la salida del default no es ninguna solución mágica, nada va a cambiar sustancialmente, pero no salir va a empeorar las cosas, entonces es mejor salir que no salir. Lamentablemente Argentina tiene problemas mucho más serios, acordate que estamos hace una década en esta inflación, o sea, en inflación y estancamiento, estamos en décadas de caída del PBI per cápita o de pérdida relativa de la capacidad de Argentina en el mundo, estamos en una situación muy seria que, por supuesto, era previo a la pandemia y al confinamiento, y que la pandemia y el confinamiento no han hecho más que agravarlo, porque es un problema argentino y encima es un problema de nuestros socios comerciales, del mundo con el que tenemos que intercambiar. Claro. Así que, volviendo al comienzo de la respuesta, es mejor salir, pero no es una fiesta, es peor no salir.
Claro. Enrique, buen día. Manuel Adorni lo saluda. Un gusto hablar con usted. Quería preguntarle, en caso de que efectivamente la cuarentena se flexibilice, y entre paréntesis lo que dijo, suscribo completamente con el tema de que nos falta información o información clara, y suponiendo que arreglemos parcialmente la deuda, como creo que va a ocurrir, ¿cuánto cree que vamos a tardar, o cuántos años vamos a tardar en recuperar el nivel que teníamos previo a la pandemia? Porque la verdad que hay estimaciones que nos va a llevar hasta 3 años recuperar el nivel previo a la pandemia. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, primero, obviamente, en la medida que se liberan sectores económicos, la economía mejora, porque pasa en todo el mundo, hay lo que se llama salidas en B corta, en B, ¿no? Porque, bueno, si vos no fabricabas ningún auto en abril y en mayo y junio fabricaste autos, la recuperación es infinita, digamos, estadísticamente es espectacular, así que estadísticamente vamos a tener un crecimiento, va a haber una mejora derivada de que otra vez, de estar sin laburar a estar laburando un poco, estás mejor que antes. Claro. Ahora, lo demás es más complicado, porque para contestarte el resto, necesito saber cuál es el problema económico, es decir, los resultados son endógenos, o sea, son dependen de lo que hagas, no son cosas que vienen, maná que cae del cielo o que sube del infierno. O sea, uno dice, bueno, vamos a crecer 5%, y no sé, depende de lo que hagas. Si no haces nada, no vas a crecer, claro. Y si haces mucho, vas a crecer el 20, y si haces cosas mal, vas a seguir sin atraer capitales.
¿Y cree que ese plan económico existe?
Yo creo que, a ver, lo que ha trascendido y lo que se lee en los diarios, porque obviamente no tengo otra información, me parece que subestima la realidad. O sea, la Argentina, te repito, no está en un problema de una recesión provocada por una pandemia y por una por el confinamiento, etcétera, y entonces, bueno, tenés que hacer lo que se llama estímulos de la demanda, aumentás un poquito el gasto, haces obra pública por acá, en fin, si es que hubiera plata, pero digamos no hay plata. Argentina está en un problema de estancamiento y con, en un contexto de estancamiento e inflación desde hace, insisto, como mínimo
10 años.
Claro. Entonces, si vos tenés esa magnitud del problema, pensar que lo vas a arreglar con un, con una aspirina, para seguir con la metáfora médica, es subestimar el problema. Entonces, efectivamente, posiblemente en el corto plazo tengas lo que el otro día leí un artículo de un colega, Fernando Navajas, que usa una expresión que usamos mucho en economía, que es el rebote de gato muerto, ¿no?
Claro.
Lo tirás y el gato rebota, pero eso no es crecimiento. Claro. Si vos querés simplemente que la economía mejore un poquito marginalmente para llegar a las elecciones con un clima relativamente mejor, bueno, creo que va a ser difícil, pero creo que tiene alguna chance. Ahora, la verdad que salir del problema de la Argentina con un plan de obras, un plancito de obras públicas y un poquito de crédito de un mercado que el mercado de crédito está, bueno, no existe porque no, hemos destruido la moneda, me parece extremadamente optimista. Otra vez, siempre deseo lo mejor para el país, por supuesto, yo vivo acá y aspiro a que en estos casos siempre que le doy el beneficio de la duda a los que están gobernando, porque yo también he tenido que estar en esos dilemas y es más fácil opinar de afuera que de adentro. Ahora, si lo que se va a hacer es lo que están diciendo que van a hacer, me parece muy poquito como para hacer para salir de este problema, ¿no?
Muchísimas gracias, Enrique, abrazo enorme.
Abrazo a ustedes, gracias por allá.
Enrique Sebach, ex director del Banco Central.